Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo conversatorio, el cual desarrollaremos nuevamente con dos expertos. Ahora hablaremos, como ustedes vieron en la invitación, acerca de confiabilidad operacional, acerca de lo que tiene que ver con el riesgo operacional. Nuevamente, un tema muy acorde a lo que el día de hoy necesitamos entender un poco más. Me acompañan en esta oportunidad el ingeniero Alejandro Martínez, quien es ingeniero electrónico con más de 25 años de experiencia en la industria nacional e internacional en todo lo que tiene que ver con gestión de activos y desarrollo e implementación de la cultura de excelencia operacional en el sector oil and gas. Actualmente se desempeña como gerente de seguridad de procesos para el comisionamiento y aseguramiento técnico, liderando comisionamiento en el campo Acordionero 2 de Gran Tierra Energy y los HASOP de distintas plantas. A su lado, y el ingeniero Alejandro, por favor, un saludo a nuestros ingenieros. Muchas
A
gracias.
todos, buenas tardes.
Al lado de él nos acompaña Willington Olarte Arias. Él es piloto comercial de avión. Ustedes lo van pensando, ya tiene que ver bastante con el tema del riesgo. Consultor experto en seguridad y riesgo operacional, docente igualmente en distintas universidades, líder en HSEQ con más de 20 años de experiencia, gerenciando ahora su propia compañía en los temas que tienen que ver con seguridad operacional. Willington, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Juan Carlos, un saludo para todos. ¿Cómo han estado todos? Gracias por asistir. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Como les habíamos dicho, vamos a hablar acerca del tema de seguridad operacional. Nuestra dinámica es a través de una serie de preguntas, las cuales iré desarrollando para que ustedes dos nos den su punto de vista, nos den su opinión. Y con eso luego entablemos algún tipo de cuestionamientos que tengan nuestros asistentes. Siendo así, se me ocurre que existen el día de hoy muchos estudios que revelan cómo el comportamiento humano puede llevar a las empresas a la quiebra. No hablo de la toma de decisiones equivocadas o de problemas éticos, me refiero particularmente a acciones físicas que han hecho explotar plantas, efectivamente aeronaves o intoxicar cientos de personas. Muchas veces nos centramos en el desarrollo de planes y programas al interior de las empresas para blindarnos en este tipo de riesgo. Ya eso fue discutido en una charla inmediatamente anterior, la semana pasada, con dos de nuestros expertos invitados. Ustedes trabajan en el tema de seguridad operacional. ¿Qué es esto? ¿Y qué aporta además a los procesos de riesgo y seguridad en la salud en el trabajo? ¿En qué difiere este proceso de seguridad operacional con el proceso de riesgo y seguridad y salud de las personas? Alejandro, un par de minutos.
Bueno, para todos muy buenas tardes. Nuevamente agradeciendo la invitación y la oportunidad de poder tener este rato para compartir con ustedes. Bueno, como todos sabemos, especialmente vamos a, pues, en el entorno de Colombia, hemos venido haciendo un trabajo juicioso en la mayor parte de las compañías, no solamente de oil and gas, sino de la industria petroquímica. Como veremos ahora también en el sistema, en los medios de aviación, trabajando muy juiciosamente en todo este tema de lo que nosotros, entre comillas, llamamos HSE, que es justamente la salud, la seguridad y el cuidado del medio ambiente de nuestro entorno de trabajo. Y hay grupos excelentes, de profesionales dedicados a estos temas en las diferentes, en los diferentes sectores, que han logrado poner a punto todo lo que tiene que ver con, primero que todo, pues cultura de seguridad en el trabajo, lo que son los equipos de protección personal requeridos para cada naturaleza del trabajo, señalización en los diferentes sitios, etcétera, etcétera. Y en especial el mejoramiento de la actitud de la gente frente a este tema del riesgo en el trabajo. Sin embargo, en el transcurso de todos estos años, se ha trabajado muy bien en ese sector, pero adicional a estos incidentes y accidentes que ocurren de atrapamiento de manos, que son un poco más frecuentes, tropezones, etcétera, y luego pasando por ya incidentes de HSE que tienen que ver con pérdida de tiempo de trabajo y con menor probabilidad de ocurrencia, pero que también se ha dado con fatalidad de una o dos personas en sitio de trabajo, la mayoría por temas de caídas en alturas, por electrocuciones, etcétera. Todo esto ha sido cubierto en el transcurso de estos años, de estas últimas décadas. De alguna manera lo tenemos en orden, en cierta medida, en las diferentes compañías. Sin embargo, hay otros, un segundo tipo de incidentes de una menor probabilidad de ocurrencia, mucha menor probabilidad de ocurrencia, pero que cuando se materializan estos riesgos, causan una alta severidad en el daño a las personas, daños a la propiedad, al medio ambiente, a la imagen corporativa, pérdidas económicas. Todo esto es a lo que se refiere justamente la seguridad operacional o seguridad de procesos. Distinguimos entonces dos tipos de incidentes, incidentes de lo que le llamamos HSE, que son los primeros que les mencionaba, los segundos, los incidentes de seguridad de procesos, pero la suma de estos dos es lo que le llamamos seguridad operacional, que es justamente todo lo que tiene que ver con procesos y sistemas que de alguna manera ayudan a reducir la ocurrencia de incidentes en el sitio de trabajo, o sea, relacionados con los procesos.
Gracias, Alejandro. Willington, ¿qué nos puedes complementar vos al respecto?
Gracias, Juan Carlos. Primero que todo, muy complacido de compartir ese espacio con ustedes y con el ingeniero Alejandro. Aquí pensemos en una mirada integral holística. Partamos de ese concepto de seguridad propia de seguridad en el trabajo como el entendimiento de todo aquello que tiene proceso que puede afectar el bienestar o la salud de las personas. Hay que dar una mirada integral y cuando hablamos de safety, que es la derivación natural de la seguridad y lo que hemos incorporado en el sector aeronáutico, hablamos de cómo las personas impactan los procesos. Obviamente uno no puede dejar de mirar un lado o dejar de mirar el otro, porque básicamente en ese enfoque de seguridad operacional lo que buscamos es llevar esos posibles riesgos que afectan esas tareas de alto impacto en la cual nos desenvolvemos todos y cómo llevar eso a un nivel mínimo aceptable en el que se reduzcan o se controlen los mismos. O sea, es básicamente un asunto de integralidad. Mirar por un lado la afectación de las personas y su entorno y cómo esas personas pueden comprometer ciertos resultados esperados en una actividad de mantenimiento, pensando no solamente en el componente de las competencias, sino en componentes adicionales de factores humanos como la conciencia situacional o como la capacidad de las personas de tolerar o tener sus propias ventanas de riesgos que puedan comprometer los resultados de los activos y en sí mismo el bienestar de todos como equipo. Entonces, cuando mencionabas, Juan, la diferencia entre seguridad operacional y seguridad en el trabajo, pensemos la seguridad operacional, pensando tácitamente en el proceso con un enfoque humano o lo que hoy por hoy en aviación llamamos factores humanos.
Bien, muchas gracias, señores. Mirando esto, y hace 8 días nosotros expresábamos en este mismo espacio que el personal de mantenimiento de las diferentes empresas está sometido a un riesgo mayor que otros actores industriales. La mayoría de las veces en industrias pesadas se tiene un riesgo elevado. Podríamos hablar de actividades de alto riesgo en la mayoría de las actividades de mantenimiento en todo este proceso. ¿Qué debe tener en cuenta o qué deben hacer el gerente o el encargado de mantenimiento, los gestores de mantenimiento y quienes ejecutan las labores para enfrentar las tareas de alto riesgo, Alejandro?
Bueno, sí. Muy pertinente también en estos momentos en donde en los diversos sectores se vienen haciendo cambios de diversa también índole, tanto a nivel tecnológico, a nivel del proceso, a nivel organizacional. Y es muy importante tenerlo en cuenta en este momento para todas aquellas personas que tienen la responsabilidad, no solamente pues de la producción, sino de la integridad de las facilidades y ante todo de las personas y el medio ambiente. Para esto es muy importante no perder el foco. Es decir, ustedes saben que en cualquier tipo de industria tenemos dos familias, digamos, de equipos clasificados como equipo crítico de producción, que son aquellos, me imagino que en el avión, y Wellington no lo comentará ahora, una turbina o equipos que simplemente ponen en alto riesgo la producción. En nuestro sector, pues un turbocompresor, un turbogenerador, una bomba de despacho principal, etc. Esos son equipos que por naturaleza son críticos de producción, pero ellos mismos se anuncian y levantan la mano cuando fallan, porque es muy difícil, pasar de largo que uno de estos equipos falle y que nosotros, normalmente viviendo en estos sitios, por llamarlo así, porque uno comparte a veces más tiempo en trabajo que en la misma familia, se dé cuenta que salió de servicio. Es muy complicado que uno no advierta una novedad de estas. Entonces, pero en cambio hay otros equipos que son los equipos críticos de seguridad, que son simplemente aquellos equipos que si llegan a fallar ante un requerimiento de activación, pueden causar un incidente grave, un incidente de alta severidad, donde ya no es una persona electrocutada o dos, sino que son la fatalidad de varias personas, a veces inclusive, con impacto en el medio ambiente y en la comunidad vecina. De modo que estos son los incidentes de seguridad de procesos. Normalmente tienen que ver con pérdidas de contención de material peligroso. Y los equipos críticos de seguridad, segunda familia de la criticidad, no solamente los de producción, sino los de seguridad, son aquellos equipos que están definidos como aquellos, les repito, que pues cuando llegan a fallar ante una demanda o un requerimiento de activación, me pueden dar origen a la ocurrencia de un incidente de seguridad de procesos. Entonces, muy bien, yo puedo ser que por efecto de mantenimiento tenga algún impacto en producción por falla de un equipo de producción. Pero cuando me falla un equipo crítico de seguridad, normalmente tengo un impacto muy grave a la imagen de la organización y todo esto que les he comentado. Es importante entonces que nosotros no retardemos por ningún motivo. Primero que todo, que tengamos identificados claramente estos equipos críticos de seguridad en nuestros sistemas CMMS, cualquiera que sea de ellos, nuestras ayudas computarizadas de mantenimiento. Los tengamos perfectamente identificados y cumplamos rigurosamente con lo que la estrategia de mantenimiento establece en estas ayudas computarizadas de mantenimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene que haber una razón de fuerza mayor realmente para que yo entre a retrasar una inspección, una calibración, una prueba funcional, un mantenimiento preventivo en un equipo crítico de seguridad. ¿Qué pasa con estos equipos críticos de seguridad? Normalmente tienen fallas, tienen modos de falla ocultos. Casos, por ejemplo, los de una válvula de alivio de presión, una PSV, o una emergency shutdown valve, una válvula de emergencia para corte de manera automática, que me permita controlar una situación de emergencia en la planta. Estos dos, por ejemplo, equipos que les menciono son equipos críticos de seguridad, pero tienen una particularidad, que como ellos permanecen en una única posición, normalmente tienen modos de falla relacionados con atascamiento o pases internos o fugas a la atmósfera, que solamente mediante las pruebas funcionales, los mantenimientos, se pueden percibir. Pero si no se hacen estas inspecciones, estos mantenimientos, estas calibraciones, puede ser que haya un requerimiento de activación y este equipo quedó atascado a la apertura y no cerró. Entonces, o una PSV que queda atascada al cierre y no abrió y me producen los grandes incidentes de seguridad de procesos. Conclusión, en estos momentos y siempre es muy importante no perder el foco en todo lo que tenga que ver mantenimiento e integridad de estos equipos críticos de seguridad. Yo puedo aplazar otras rutinas de mantenimiento, pero no las de equipo crítico de seguridad. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Willington, ¿qué nos podrías vos decir al respecto?
Ahí hay un punto neurálgico y es el rol de los líderes o gerentes de mantenimiento. Hay algo que es claro y es que el líder de mantenimiento de la actualidad debe desarrollar nuevas competencias y entendimientos sobre lo que es la dinámica de su proceso y conocer con el nivel de detalle apropiado en dónde pueden estar esas ventanas de riesgo donde los resultados de la planeación se puedan comprometer. Les hablo particularmente qué ha sucedido en aviación. Las estadísticas dicen que alrededor del 75-80% de los accidentes o incidentes que se presentan son originadas por factores o por orígenes humanos. ¿Qué significa esto? Que la alta automatización puede traer consigo un alto nivel de desarrollo, pero hablamos del ser humano como factor impredecible dentro del sistema, el más vulnerable, el más variable, como dice el dicho, la mente es la loca de la casa y uno no sabe en qué momento nos pueda fallar y todas esas competencias tan claras que están definidas organizacionalmente no puedan sumar a favor de garantizar procesos completamente confiables. Entonces, esa labor del líder actualmente es una labor muy, muy ingenieril, de un conocimiento técnico muy importante, el conocimiento profundo del proceso y el entendimiento de que debemos desarrollar como líderes nuevas competencias, nos debe llevar a entender que esas ayudas que tenemos como líderes, la propia planeación, pensando mucho en las personas, las listas de chequeo de seguridad, los momentos de verdad, todas esas prácticas que ayudan a la tranquilidad del líder, deben ir un poco más allá y que como gerentes pensemos, por ejemplo, en las implicaciones de ese rol, de esas personas sobre el resultado, pensando en lo que les hablaba de la aviación y cómo, por ejemplo, esos análisis de vulnerabilidad individual, los análisis de vulnerabilidad de proceso, todo el tema de capacidad de las personas para desarrollar procedimientos, porque el procedimiento por sí mismo puede ser idealizado, pero en el camino tenemos personas con diferentes capacidades de procesamiento de información, diferentes velocidades de procesamiento, que en términos de conciencia situacional la pierden en un momento en una actividad crítica, y eso lo hemos analizado en los trabajos que hemos hecho en el sector eléctrico, por ejemplo, al al analizar que las personas más expertas son las que más se nos accidentan y preguntan, bueno, pero ¿por qué? Si es muy conocedor, es muy experto, tiene el conocimiento del procedimiento y el equipo muy claro. No, ahí viene a jugar aspectos psicosociales, el nivel de autocomplacencia y ese sentido de invulnerabilidad que nos gobierna. Entonces, es algo para lo cual, como ingenieros, no siempre estamos preparados. Y como conclusión final, debemos desarrollar nuevas competencias que nos acerquen al entendimiento de las personas. Y obviamente esto no lo hacemos solos. Hay procesos de mantenimiento, procesos operacionales del core del negocio que le agregan valor económico a esas organizaciones. Debemos estar apalancados y rodeados de otras áreas de la organización o back office que le apoyen a la labor de ese líder de mantenimiento que es medido exclusivamente por resultados o por desempeños que aumenten productividad y no por otros que usualmente no estamos acostumbrados a analizar.
Muchas gracias, Willington. Por aquí tenemos una pregunta de uno de nuestros asistentes. Sergio, no sé si tenés micrófono para que lo habilites y hagas la pregunta a nuestros expertos o crees que la lea. Sergio Galván. Sergio. No tenés micrófono, muy bien. Vamos a leer la pregunta de Sergio entonces. Él nos dice, ¿cómo puede aportar la confiabilidad humana para mitigar los sucesos o impacto en la confiabilidad operacional? Que va muy de la mano a eso que estabas conversando, William. Entonces, y repito, ¿cómo puede aportar la confiabilidad humana a mitigar los sucesos o impacto en la confiabilidad operacional?
Caballero
Alejandro.
Bueno, sí. Hablábamos ahora de los equipos críticos de seguridad, pero también hay unos y de los equipos críticos de producción, pero también hay procedimientos críticos en todo sector. Y estos procedimientos críticos normalmente están relacionados o con equipo crítico de producción o con equipo crítico de seguridad. Es muy importante que lo que menciona Sergio, la confiabilidad humana en estos procedimientos críticos sea asegurada. ¿De qué manera? Primero, pues obviamente con el factor humano, que debe ser competente y tener la experiencia para hacer esa determinada actividad crítica con un procedimiento plenamente confiable. Por eso es muy importante que cuando nosotros al inicio de nuestra jornada vayamos a abrir un permiso de trabajo para una actividad crítica, le preguntemos a la persona que lo va a realizar, cuando sabemos que es una persona muy experimentada, muy confiable y con la competencia apropiada para hacer esa actividad crítica, le preguntemos cómo se siente usted el día de hoy para hacer esta actividad. Porque es legítimo que esta persona, al salir de su casa, pueda haber tenido una discusión con su esposa, con uno de los hijos, a lo mejor esté trasnochado porque tuvo insomnio y esté disminuido en sus capacidades. Y esa persona debe sentirse con la tranquilidad de poder decir, ingeniero, en este momento yo sí preferiría que alguien me reemplazara o aplacemos la actividad, ¿sí? Entonces, primer punto, el factor humano. Y para eso, otro segundo aspecto muy importante es el manejo del cambio en el factor humano. Nosotros a veces nos esforzamos en asegurar que una válvula que voy a cambiar, que una bomba que voy a cambiar, un compresor, un generador, etcétera, corresponda en su especificación, en su desempeño, en su integridad con las necesidades del proceso. Pero resulta ser que a veces en el factor humano yo tomo esas decisiones por pálpito. Entonces sé que esa persona es experimentada y que tiene las competencias y que puede reemplazar a mi gerente o a mi superintendente o a mi supervisor de mantenimiento o a mi técnico en vibraciones o lo que sea. Y resulta ser que esa persona de pronto no está preparada completamente. Puede ser que, por ejemplo, esté asumiendo el rol de supervisor o superintendente, pero no tenga formación en manejo de emergencias. Y se produce una situación de emergencia en la planta y la persona tiene que actuar como comandante de emergencia, pero no tiene ese entrenamiento. Entonces, muy importante en esto que menciona Sergio, el manejo del cambio a todo nivel, no solamente a nivel de equipo físico, sino también de factor humano y de procedimientos críticos.
Gracias, Alejandro. Willington.
Es una pregunta muy interesante. Hablar propiamente de confiabilidad humana es casi que uno podría pensar llevar el proceso de automatización o mecanización de las máquinas, lograr eso mismo con las personas. Si hablamos de individuos completamente variables, ¿cómo le puede aportar esa confiabilidad humana a la confiabilidad del activo? Pensemos inicialmente en un programa de factores humanos, y cuando uno habla del componente humano en tareas de mantenimiento o en tareas de alto riesgo, automáticamente hacemos el clic con los procedimientos, y es algo completamente diferente, casi hasta el punto de tratar de entender, bajo un programa de factores humanos, ¿cuál es la individualidad, la característica de esas personas, el conocimiento de personas, para entender cómo se comporta en contextos de alto riesgo y cómo puede comprometer los resultados? En ese tema, los programas de factores humanos son, podríamos decir, los responsables de que las operaciones en aviación sean operaciones seguras, ¿cierto? Y que en los resultados esperados, obviamente, pues las contingencias existen, pero parte del entendimiento del programa de factor humano es cómo esa persona es capaz de manejar el trabajo normal y manejar las actividades de contingencia para que, a pesar de que existan desviaciones, los resultados no se logren comprometer. Solo por mencionar y para finalizar el comentario, 4 o 5 puntos importantes para un programa de factores humanos. Uno, como lo mencionaba el ingeniero, el tema de las competencias. El tema de la resiliencia, que tengo la discusión con Juan Carlos de que la resiliencia se aplica solo a los procesos de materiales, a la comprensión de piezas, pero pensemos, sí, son teorías, pero pensemos en que la condición del trabajo no siempre es la ideal y no siempre tenemos procesos de mantenimiento bajo control. O sea, hacer ese mapeo de personas y entender las implicaciones de ese individuo sobre el logro de los resultados nos va a ayudar muchísimo. O sea, ¿quién analiza? Y como lo mencionaba ahorita nuestro ingeniero, no sabemos si peleó con la esposa en la casa o le están afectando ciertas cosas. Y ese momento de verdad donde dice, no me siento capaz de hacer el mantenimiento, necesito a alguien que me reemplace, eso usualmente no sucede a menos que no tengamos un programa de factores humanos que trabaje sobre un atributo muy importante, y es la confianza en el equipo, de que cada uno tenga la capacidad de hablar de sus limitaciones sin temor a ser juzgados, y para eso hay que definir políticas del error o políticas de gestión del error o políticas de violaciones, que a veces nos da miedo hablar de eso, pero en el sector aeronáutico está muy maduro porque cada uno conoce su rol y el programa de factores humanos con sus profesionales están detrás de eso. Es algo adicional con lo que debe contar nuestro mantenimiento hoy en día.
Sí, como la confiabilidad que perdiste cuando hiciste la mención acerca de nuestra discusión de la resiliencia, baja tu confiabilidad en este momento. Así que ese tipo de errores son los que contabilizamos cada que alguien comete un error. Yo quería seguir adelante con algo que se me venía en la cabeza, pero José Gregorio Garavito hace una pregunta muy acorde con lo que venimos conversando y quisiera saber si José tiene micrófono, ahí te habilité el tuyo, José, para que hagas la pregunta en vivo porque me parece bastante interesante. Buenas tardes, José, y muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, ¿cómo están? Ingeniero electricista, también del área de mantenimiento eléctrico de Frontera. La pregunta o el comentario que yo hacía es, yo he pensado, y lo voy a poner en términos muy coloquiales, que uno antes de seleccionar a su equipo de trabajo, antes de poner la amistad, el compadrazgo, el regionalismo, las compañías deberían ponerse ya a nivel del sector de aeronáutico, donde efectivamente deben hacerse unas pruebas, porque no todos servimos para el mantenimiento. Lastimosamente, el mantenimiento en una empresa que hace mucho tiempo trabajé, un ingeniero muy, muy joven que llegó, muy pilo, dijo, el mantenimiento es una cocina. Si usted no tiene voluntad y conciencia de que la cocina va a permanecer llena de, y nos está pasando ahora, ¿no? Que estamos en la casa. Usted lava y al ratico está sucia. El que llega, come, toma tinto, deja el plato, deja el y vuelve a ensuciar. Así pasa con las máquinas. El operador, cuando las empresas no son maduras, ¿no? Cuando las empresas no son maduras y no hay un total mantenimiento, el operador ensucia, desalinea, esfuerza. El que suministra el combustible para el generador lo entrega contaminado, ¿sí? Y el mantenedor es como esa persona que está en ese metro cuadrado, limpie, que te limpie, que te limpie, ¿no? Vuelvo y digo, empresas que no son muy maduras, ¿sí? Y que van en la escala del mejoramiento. Entonces, cuando uno está arrancando o quiere conocer su equipo de mantenimiento, yo diría, uno debería preguntarle a la gente cuando va a entrar a mantenimiento, ya lleva tantos años, le dice, oye, ¿tú tiendes tu cama cuando te levantas o ese trabajo te lo hacen? ¿Tú lavas tu plato cuando comes algo? O sí, deberían haber preguntas de ese tipo para la selección, porque aquel que no le gusta el aseo, no le gusta la limpieza, es desordenado y parece ser o luce como una persona en el trabajo muy ordenada, muy aseada, muy proactiva, resulta que en el fondo realmente no es así. ¿Y qué pasa? Que cuando realmente está apretando la tuerca, alineando la válvula, alineando el motor, el turbo, o estos equipos que giran a grandes RPMs, definitivamente el tipo en su ser no lo está haciendo bien. Y ahí es donde vienen esas manos, esa calidad inadecuada. Entonces yo digo, todos los días, después de que tú has seleccionado, debería haber un test. Estoy terminando un proceso ahí de outplacement, o sea, de cambio de trabajo. Y la prueba para el estado de ánimo de una persona dura 15 minutos. Entonces, uno debería hacer esa prueba todos los días. Qué jartera, pero pues, hombre, lo que ustedes dicen, se le enfermó un hijo, se le accidentó en un juego de fútbol. Y el reporte, para no hacerlo subjetivo, debería ser objetivo, con un test muy corto, que a lo mejor la aeronáutica ya de pronto lo tiene muy maduro, ¿sí? Para que un piloto no arranque, valga el término, o no despegue.
José.
¿Sí?
José Gregorio.
Exacto. José Gregorio. Sí, eso es.
Sí. Sí. Entonces, la pregunta que hacía José Gregorio, lo que nos quería exponer José Gregorio, tenía que ver con esas pruebas psicológicas y comportamentales que él pregunta, aparte de las que estaba, de lo que estaba mencionando, ¿cuáles serían esas pruebas psicológicas y comportamentales que se le deberían hacer al personal de mantenimiento? Yo les voy a pedir a ustedes un favor, me disculpas, José Gregorio, que te corté, porque nosotros tenemos una hora para esta actividad. Que seamos muy concretos en las respuestas y en las preguntas para que esto efectivamente podamos intercambiar un poco más de conocimientos de este par de expertos. Así es que, Willington, Alejandro, muy breve, ¿cuáles serían esas pruebas psicológicas o comportamentales que ustedes recomendarían?
Willington, adelante.
Muchas gracias. Pensemos básicamente en lo que hay más allá de las competencias, porque alguien muy conocedor puede aprenderse un buen procedimiento de memoria. Pero pensemos, por ejemplo, en algo tan simple como la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de trabajo bajo presión, analizar esos factores, esas competencias blandas asociadas, insisto, profesor Juan Carlos, la capacidad de resiliencia y la tolerancia a la frustración, que eso no lo vamos a evaluar en un test psicológico al inicio, se puede evaluar en un periodo de prueba, pero es tácito, el que no sirve, no sirve. A los pilotos los llevan cada 6 meses a un simulador, le hacen técnica de vuelo, le hacen evaluaciones psicológicas en la parte de atrás y tácito, si usted no sirve para la tarea o no se compenetra con ella o no nació para ello, uno no está ahí, ¿cierto? O sea, el compadrazgo, como lo mencionabas, no está por encima de procedimientos confiables.
Excelente. Bueno, el otro punto ahí es que normalmente en los frentes de trabajo existen los centros médicos. Y allí, pues, el médico hace un chequeo de aptitud para la actividad y hace un pequeño cuestionario de tipo psicológico, pues, no muy a fondo, pero que seguramente permite establecer algunos rasgos principales de verdad si la persona se encuentra o no apta para la actividad. Pero desde el punto de vista gerencial, un tema clave es que para las actividades críticas, ¿sí?, normalmente relacionadas con equipos críticos, debo tener un plan B. Es decir, no puede ser que yo tenga un único funcionario dentro de mi organización que sepa hacer esa actividad crítica y no más. El día que esa persona, como decimos, no pudo asistir o asistió, o lo hizo imperfectamente, es mejor tener una segunda persona que me lo pueda reemplazar ante la pregunta de, oiga, ¿usted sí se encuentra disponible, se encuentra bien dispuesto hoy
para hacer esto? Perdón, yo redondeo un poquitico, Alejandro. ¿Qué pruebas, qué evaluaciones desde el punto de vista psicológico o físico deberíamos hacer a ese personal que está llegando a la planta? ¿Hay alguna idea al respecto de eso? ¿Qué exámenes psicológicos o físicos debemos hacer a las personas antes de enviarlos a hacer alguna actividad de alto riesgo?
Bueno, desde el punto de vista médico, la persona no puede estar sufriendo por hipertensión, no puede tener su ritmo cardíaco alterado, no puede tener fiebres, ¿sí? Y desde el punto de vista psicológico, es que en el momento en que uno saluda a la persona ya uno se da cuenta cómo está, porque es un amigo, es casi que un familiar que está uno viendo todos los días, y si la persona de HSE o su jefe habla con él, ya uno ve si la persona está al 100%, digamos, sensible a todo su entorno. Eso es. Adelante,
bonito. Vamos con algo, dice, digamos que nosotros en muchas ocasiones buscamos cumplir los programas de mantenimiento, pero como es claro y como hemos venido conversando, la variabilidad del proceso y la complejidad que nos podemos encontrar en el día a día nos lleva a que no se cumpla muchas veces a cabalidad la situación por esos temas del riesgo en el cual nos encontramos. ¿Cómo aportaría la seguridad operacional a la planeación del mantenimiento y a la planeación de actividades para que esto efectivamente sí vaya hacia adelante?
Excelente. Bueno, ahí sí, muy concreto, lo siguiente. Cada vez que yo requiera, por una razón cualquiera que sea, un aplazamiento de una actividad relacionada con un equipo crítico de seguridad, debo, como ejecutor, llenar un formato que se le llama el formato de deferral o el formato de aplazamiento, en donde se menciona el tag del equipo, cuál es su función, la razón de fuerza mayor por la cual no puedo cumplir ese trabajo en la fecha máxima establecida en el CMMS. Y ese formato yo lo debo legalizar. ¿Cómo lo legalizo? Con la firma primero de mi supervisor, pero segundo, con la firma de la máxima autoridad en ese campo, en este caso el gerente de campo, que normalmente, si yo estoy prestando servicio de mantenimiento a través de una compañía de mantenimiento en un contrato terciarizado, pues el gerente es el representante del operador. Entonces, él debe aprobar ese formato. Y yo allí en ese formato también digo, ¿cuándo sería la nueva fecha propuesta? De modo que ahí estoy compartiendo el riesgo. Eso es muy importante porque a veces la operación, en ese momento que sí tiene que firmar, pues hace el esfuerzo y para producción, para atender esa prueba funcional en ese equipo crítico de seguridad que requiere prueba funcional. Gracias.
Juan, en aviación tenemos tres conceptos que hemos llevado a otros sectores de alto riesgo y es un acrónimo que es el 3. Tecnología, la parte de la reglamentación, el entrenamiento y la supervisión. Eso hace que los procesos en aviación sean muchísimo más seguros, ¿cierto? Obviamente, la idealización de un plan o programa de mantenimiento va más allá muchas veces de nuestras capacidades, porque casi nada sale al 100 y siempre hay algo que nos queda de un día para otro. A ver, aquí hay un hecho importante, es que tenemos variables controlables y variables no controlables o variables externas asociadas a esas tareas de alto riesgo. ¿En qué debemos trabajar desde seguridad operacional? En definir esas ventanas de riesgo o lo que llamamos en aviación niveles aceptables de seguridad operacional, donde diga, venga, aquí podemos establecer este diálogo para desarrollar la actividad. ¿Qué no es negociable? Ah, si lo tienen que hacer 5 y hay 3, el mantenimiento no se puede hacer, pero eso requiere un nivel de madurez organizacional cuando veíamos antes esa necesidad de desarrollar competencias no solo de liderazgo, sino de entender las limitaciones del entorno en el cual me estoy moviendo y obviamente ir conociendo ese proceso y a partir de la vulnerabilidad de las actividades críticas e identificar cómo me soporta la tecnología, la reglamentación, el entrenamiento y la supervisión para que los programas se cumplan lo mejor posible. Gracias, Juan.
Apenas vengo a caer en ese 3, no me sabía ese 3 y digamos que me llamó mucho la atención y quisiera que por favor nos repitieras el acrónimo, yo por aquí lo estaba escribiendo, pero me parece que es valioso en este en el comentario que acabas de hacer. ¿Cuál es ese 3?
Pensemos, claro, Juan. Sí, Juan, pensemos en el 3 como las líneas de defensa del mantenimiento y lo hablamos pues desde el componente operacional. La primera línea de defensa que tenemos es el componente tecnológico, lo vemos en aviación. El avión no va a dejar que usted haga o la pieza no va a dejar que usted mantenga lo que usted no es capaz de hacer. Toma el control, la tecnología. Dentro de ese programa, ¿cómo nos apalancamos en tecnología? Obviamente, hablemos de reglamentación y es muy
yo te voy a cortar, Robinson, porque Willington, señor. Porque nos va quedando poco tiempo. Efectivamente, Willington hablaba de un tema que un término, un acrónimo más bien, tecnología, reglamentación, entrenamiento y supervisión. Y así ahí es. Va una pregunta que nos acaba de hacer otro ingeniero en el panel y nos pregunta de todo eso que se aplica en la aeronáutica, ¿qué de eso has reconocido o han reconocido que se aplique en la industria productiva, en la industria de servicios, en la cual la mayoría de nosotros se mueven? ¿Qué de eso falta o más bien qué de eso se ha aplicado y qué nos falta a nosotros para tener unos niveles de confiabilidad y disponibilidad tan altos como maneja la industria aeronáutica, Willington?
Juan, esa pregunta es excelente y es estructural. Pensemos en ese 3 y coloquémosle paralelamente las personas. Los procedimientos en todos los sectores están supremamente documentados, estudiados y maduros. Pregunté, vení, ¿por qué los procedimientos no se ejecutan? Un tema de personas, un tema de factor humano. La tecnología es de avanzada en muchos sectores que hemos visto. En el trabajo que realizo con los muchachos con el tema de los drones para actividades de monitoreo, identificamos grandes desarrollos en organizaciones desde el componente tecnológico, pero hay un concepto muy importante, que el automatización...
vuelvo a interrumpir. Drones, ¿qué estamos haciendo con drones? Nosotros en la industria eléctrica, ¿cierto? En la industria eléctrica, yo el año inmediatamente anterior en el Congreso Internacional de Mantenimiento, el personal o los ingenieros de ISA mostraban cómo ellos venían haciendo una serie de inspecciones a través de drones. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Sí, y como terminemos la primera pregunta y de aquí nos contaste más, podemos hacer, porque ese punto está interesante desde el hecho de que hay empresas colombianas ya trabajando en ese tema también.
Ve, mira, respondiendo a la pregunta de nuestro asistente, tecnología de avanzada. Reglamentos, ahí empezamos a cojear un poco porque nos volvemos laxos. La definición de políticas operacionales y de mantenimiento deben ser declaradas y deben ser cumplidas. Ahí entra un tema muy importante, el tema de la supervisión y el control, ¿cierto? Porque puede ser suficiente con preguntar cómo estás, pero venga, ¿cómo me capacito para supervisar? Y obviamente el entrenamiento es una actividad continua y rutinaria como lo debería ser en aviación. En esa parte creo que de los tres es el más débil, porque tenemos una persona, bueno, yo me conozco el procedimiento, llevo 30 años haciéndolo y lo tengo súper maduro, pero venga, está haciendo el procedimiento, está tomando desviaciones. Entonces hay que entrenar, no solo en el cuaderno, sino en todo lo que pasa en torno a las experiencias del día en el mantenimiento que enriquecen esa gestión, haciendo un paralelo en el simulador. ¿Qué pasa con los drones? Hay un tema muy, muy interesante. Y es que el Sky Monitoring, que es la filosofía que manejamos nosotros, es básicamente apoyar esa labor de las personas en la verificación de tareas de alto riesgo a las personas para mirar aplicación de procedimientos, para mirar el tema de componente de seguridad en el trabajo de las personas y obviamente tratar de arrojar información mucho más confiable cuando tenemos supervisores de seguridad que no alcanzan a ver la dinámica del proceso y tenemos personas haciendo tarea de alto riesgo que está orbitando en dos universos, hacer la tarea y sobrevivir cuando está subido a 40 o 50 metros. Entonces, trabajamos en la confiabilidad a través de ese monitoreo de la tecnología pues, que estamos trabajando, Juan.
Aquí uno de nuestros participantes que estoy buscando porque hemos tenido una participación interesante a través del chat, dice Jairo Hernando Flechas, que dentro de todos nuestros procesos falta una buena actitud y que esto es lo que de pronto nos viene causando una cantidad de accidentes interesantes. Y de pronto igualmente aquí tocabas el tema de la tecnología, porque había una pregunta también respecto a eso. Con respecto a seguir automatizando para reducir los errores. Desde mi punto de vista, la tecnología nos ayudará, pero todo dependerá de la posición que tomen las personas ante la tecnología y cómo efectivamente aprovechen y seamos críticos con respecto a lo que nos entregan los equipos. Definitivamente, no solo el equipo nos puede dar las respuestas porque nunca alcanzarán a entender ese entorno completo. Lo conversaban ustedes dos hace un momento con respecto a la llegada de los técnicos. Por ejemplo, una máquina nunca me podrá decir si la persona llegó muy baja de ánimos, con ganas de que ocurra un accidente, viene pensando en generar algún daño a un equipo, que también los encontramos en algunas ocasiones. Es decir, la tecnología nos va a ayudar y nos viene ayudando bastante en los temas de mantenimiento, más digamos que siempre habrá que pensar en esas personas que hay dentro de nuestras empresas que pueden llevar a cometer algunos errores. Nos acompaña en este momento Mauricio Medina, el director de todos estos eventos en ACIEM, quien siempre para los expertos que traemos y con quienes conversamos tiene un cuestionamiento, tiene una pregunta, porque se nos está acabando el tiempo y es el momento en que Mauricio los cuestione a ustedes desde otro ángulo. Mauricio no se desempeña como ingeniero, pero sí tiene bastante contacto con nosotros y ha aprendido mucho acerca de mantenimiento y gestión de activos. Mauricio, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, Willington. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Siempre hacemos un cierre del programa con una pregunta que le hacemos a nuestros invitados expertos y al consejero conductor. Y la pregunta es la siguiente, la voy a cortar porque estaba muy larga, pero ya que nos queda un poquito de tiempo, entonces, ¿qué aporte le pueden dejar a usted a nuestros participantes en torno a toda esta serie de la seguridad operacional, pero vista desde el punto de vista o ángulo del COVID? ¿Qué recomiendan o qué hacemos? ¿Cómo la aplicamos?
Desde el punto de vista de ángulo de qué?
Del COVID.
Ah, del COVID. Sí, correcto. Bueno, primero que todo, señores, yo quisiera comentarles que en todo lo que hemos hablado, el factor tal vez más importante es la actitud de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo. Y porque podemos tener procedimientos, señalización, entrenamiento, etcétera, etcétera, pero si la actitud de la persona no es la apropiada hacia la seguridad, puede haber un momento de desconcentración o un descuido y se echa todo esto a perder, todo el esfuerzo que se ha hecho. Entonces, la actitud es un tema supremamente importante, pero recordemos que la actitud no la podemos enseñar nosotros en una conferencia de estas, en una pizarra, en unos slides. La actitud no se enseña, la actitud se contagia. Y es más fácil contagiar cuando la alta dirección tiene una actitud legítima y apropiada hacia la seguridad, porque los colaboradores van por modo propio observar que algunos cambios deben ser realizados en su proceder. Y ese día que la persona cambia legítimamente, porque se da cuenta que mi compañero siempre tiene buena actitud hacia la seguridad, y yo, ¿por qué no? Ese día hay un cambio legítimo y se comienza a dar un cambio cultural real. En cuanto, y en relación con el COVID, es muy importante entender esto. Nosotros en las plantas, generalmente, ante situaciones como esta, se producen cambios organizacionales, los grupos de trabajo se reducen, hay algunas tareas que se dejan de hacer, pero es muy importante que nuestra actitud hacia la seguridad se mantenga. Y la seguridad no se negocia. Si yo sé que hay una condición insegura porque falta un miembro de mi equipo de trabajo, pues debo escalarlo y advertirlo. Pero es un tema actitudinal principalísimamente. Y segundo, recordemos que en los diseños deben haber los niveles de redundancia apropiados para los equipos críticos de seguridad para que cumplan unos niveles de integridad de seguridad mínimos. Entonces, es importante conservar ese nivel de integridad, entre comillas, SIL, Safety Integrity Level, que está inherente en cada uno de mis sistemas de seguridad. Y esos sí no se pueden alterar, porque el día que sea necesario alterar uno de estos sistemas, es mejor levantar la mano y decir, óigame, señor gerente, mire, esta condición de riesgo está aquí presente, entonces hagamos una dispensación o hagamos el aislamiento, un certificado de aislamiento de esta válvula de seguridad redundante que tiene que quedar por fuera de servicio, etcétera, y hacemos un certificado de aislamiento o de una señal de control, etcétera. Debe ser legalizado con un certificado de aislamiento, porque ese es el que me permite legalizar ese cambio. Gracias.
Bueno, básicamente, cuando pensamos en la situación actual del país y pensamos en la reapertura de actividades críticas, pensamos en aislamiento inteligente que a veces excede nuestra misma inteligencia o capacidad de resolverlo todo. Es claro que frente al COVID, la apertura del país se hace a través de protocolos de bioseguridad. Cada quien debe tener el propio. Si le metemos el tinte de seguridad operacional, lo podríamos pensar desde cuatro conceptos fundamentales. Lo que llama James Reason en el modelo del queso suizo, el software, hardware, environment y liveware, los procedimientos, los equipos, el entorno y las personas, y buscar un equilibrio entre cada uno de ellos. Dejarle a la tecnología lo que puede resolver por nosotros, garantizar que esos contextos de trabajo a partir de un análisis de crítico y de restricción nos permita determinar cuál es esa operación en contingencia, cuáles son, como lo mencionaba claramente nuestro ingeniero, cuáles son las tareas negociables y no negociables que comprometen el resultado. Para muchos de nosotros difícilmente se podrá hacer algo bajo una restricción de un recurso porque requiere dos o tres manos o requiere un chequeo cruzado. Aquí básicamente pensemos en el cumplimiento de protocolos con ese componente de factor humano, que no solamente seguir instrucciones, no ponerme en riesgo, sino no poner en riesgo a la persona que está al lado mío, y trasciende las competencias, y para cerrar le suma mucho el componente actitudinal del que habla el ingeniero Alejandro.
Yo ante eso sumaría, Mauricio, el hecho, ya lo hemos venido conversando desde el punto de vista actitudinal. De pronto mi recomendación o mi consejo a los presentes es, hay que trabajar bastante en las personas, que esto es una realidad. Se vienen regando una cantidad de cuentos en el planeta donde se hablan de conspiraciones y ese tipo de cosas. El COVID es una realidad, ya ha matado una cantidad importante de personas. Hay que recordarle a nuestro personal que esto es verdad. Adicionalmente, nosotros tenemos contacto con muchos procesos, con muchos elementos. De pronto aquí estamos hablando de la industria del petróleo, de la industria aeronáutica y de otro tipo de industrias, pero trasladémonos a la industria de alimentos, donde quienes hacemos mantenimiento siempre tenemos que estar vigilantes a temas de salud. Si aprendemos de lo que han hecho las industrias de alimentos constantemente en sus procesos de producción, yo podría decir que garantizaríamos un trabajo importante, es decir, que el resto de industrias empiecen a mirar cómo quienes producen alimentos lo han hecho durante tanto tiempo. Nosotros en el país tenemos compañías de alimentos sumamente buenas, muy buenas en mantenimiento. Me podría quedar aquí listando una cantidad importante de ellas. Aprender de ellos, aprender sus protocolos para no llenarnos de protocolos, porque es la otra situación en la cual estamos llegando en la industria. Es decir, tenemos tantos protocolos para trabajar sumados a los que tenemos ya desde el punto de vista de seguridad y medio ambiente, que de pronto la productividad se nos va a caer. Aprendamos de las otras industrias, industrias de alimentos, hospitales que lo habían hecho bien desde antes de COVID, y este tipo de industrias nos podrían llevar a eso. Quiero darle las gracias a nuestros dos expertos del día de hoy. Quiero darle las gracias a nuestros asistentes por habernos acompañado en esta nueva charla con los expertos. No quiero dejar pasar, y muchas gracias, Oscar, la oportunidad de invitarlos a todos a nuestro Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, que lo realizaremos de forma virtual entre el 19 y 22 de agosto del presente año. Como le he dicho a mucha gente, en ACIEM hemos hecho un esfuerzo importante para poder continuar realizando esta actividad que definitivamente nos trae del mundo una muy buena cantidad de prácticas modernas que vienen sucediendo y que definitivamente aportarán a la industria colombiana. El COVID nos ha llevado al hecho de no podernos encontrar encontrar presencialmente, no poder abrazarnos o no podernos dar la mano, pero esta plataforma que ha encontrado el grupo que está realizando el Congreso Virtual, llegó a un punto en el cual podremos intercambiar como si estuviésemos frente a frente. Entonces, nuevamente, vamos al Congreso, lleguemos al Congreso Internacional, que le suma el tema tecnología para que podamos asistir a la mayor cantidad de charlas y podamos intercambiar con muchas más personas. Igualmente, los quiero invitar el día de mañana, tendremos nuestro programa La Salsa del Mantenimiento, la combinación de música con temas de mantenimiento, para que no se lo pierdan todos ustedes. Mauricio, no sé, Oscar, si tienes algo más que compartir con los ingenieros.
Bueno, pues por último quería, pues en nombre de ACIEN Cundinamarca, de ACIEN y del Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecerle al ingeniero Alejandro, al ingeniero Willington y también a nuestro director de este programa de entrevistas, el ingeniero Juan Carlos Orrego, por su apoyo y su asistencia. Pues informarle a los asistentes que les enviamos la evaluación de esa actividad y esperamos contar con ella. Inmediatamente terminemos la actividad, les llegará a sus correos electrónicos. Y nada, pues continuar invitándolos que nos acompañen el día de mañana en esta actividad, La Salsa del Mantenimiento. Y recuerden también, numeral ACIEN está contigo, no nos detenemos. Continuamos generando actividades virtuales para ustedes. Llevamos el conocimiento a su casa. Ingeniero Juan Carlos, ingenieros invitados, una excelente tarde. Gracias nuevamente.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Hasta luego. Éxitos.
Hasta luego.